Bueno, el presidente Donald Trump, entonces, de este modo, en un discurso que duró aproximadamente 9 a 10 minutos, y entonces hay que comenzar después de escuchar la justificación de la eliminación del número 2 iraní,
Qasem Soleimani.
A las sanciones económicas que ha anunciado el presidente norteamericano, ¿qué lectura tenemos que darle a este tema? Para algunos, como bien dijiste, Juan, parece ser una suerte de un discurso prudente,
sí. moderado,
se esperaba mayor virulencia probablemente para algunos, por lo menos en esta parte del continente, en el sur de América. Esto ya lo digo posicionando, y lo conoce muy bien porque don Hugo Antonio Acha, ciudadano boliviano, un experto en temas de seguridad internacional, a quien hoy le pedimos su colaboración conociendo la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo debemos tomar en el resto del mundo y particularmente en Paraguay, don Hugo Antonio, el discurso del presidente norteamericano? Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Muy buenas tardes a ustedes. Es realmente un verdadero placer, un privilegio poderme dirigir a través de ustedes al hermano pueblo paraguayo. Para entrar directamente en materia, lo que ha sucedido en las últimas horas, literalmente, derivado de la eliminación del general iraní Qasem Soleimani, es una situación histórica. Simplemente para colocar esto en contexto rápidamente, es la segunda vez en la historia de los Estados Unidos que de manera oficial el gobierno norteamericano realiza la eliminación específica de un alto oficial de un adversario en la escala internacional. La última vez fue en 1943, cuando el secretario de la Marina, Knox, autorizó el derribo de la aeronave que transportaba al almirante japonés Isoroku Yamamoto. El razonamiento es muy similar, guardando las distancias en el tiempo. Yamamoto se consideraba esencial para el esfuerzo de guerra nipón en aquel entonces y una pieza irreemplazable de la maquinaria de guerra del Imperio del Sol Naciente. Qasem Soleimani se había tornado merced a un nuevo tipo de guerra que predomina hoy día en los adversarios norteamericanos, y un elemento esencial que coordinaba operaciones complejas, que incluía obviamente el mando de la fuerza Quds, la élite de la Guardia Revolucionaria iraní, con operaciones que vinculaban al mundo del ilícito, al crimen transnacional organizado, al tráfico de narcóticos, a organizaciones hostiles a los Estados Unidos, la más conocida de ellas Hezbollah, pero milicias radicales en todo el orbe, e inclusive carteles y organizaciones criminales en el hemisferio occidental. Este individuo, que podía realizar operaciones en teatros tan apartados como Venezuela o Siria, es sin duda, o fue considerado como un elemento que no podía ser reemplazado en la maquinaria de la República Islámica de Irán, y se decidió su eliminación. La respuesta, que como hemos visto han sido este ataque de misiles que no ha ocasionado, por lo menos hasta ahora no se ha confirmado ninguna baja norteamericana, pudiera resultar sorprendente para algunos, pero para cerrar el análisis, creo que hay que considerar que hace apenas un mes atrás el régimen iraní enfrentó una oleada de protestas que, aunque no fueron muy vehiculadas por la prensa occidental, fueron las más graves en los últimos 20 años. Y el señor Soleimani estuvo a la cabeza de la represión de esas protestas, que se saldaron con más de 1.500 muertos, más de 4.000 heridos y más de 10.000 personas aprisionadas. Por lo tanto, creo que el régimen iraní, al mismo tiempo que realiza esta operación a la cual ha contestado en su discurso el presidente Trump, mide también las consecuencias, porque cualquier tipo de acción que minase su prestigio y control interno pudiera colocar en riesgo su posición en el poder.
Un análisis político, porque obviamente Donald Trump tiene dos cosas muy importantes en la cabeza ahora, y que es lo que más le importa. Por un lado, el impeachment, y por otro lado, la reelección. En tu análisis, ¿qué tanto habrá pesado en él para que haya tomado la decisión de alguna manera sorprender a muchos con este discurso bastante moderado y que buscaba incluso la conciliación, yo no voy a ir más allá, etcétera, etcétera? No sé si manejas números acerca de qué tan dispuesta estaba la población de Estados Unidos a ir a una guerra con Irán.
esa es una pregunta interesantísima. El tema del impeachment se ha manejado mucho más en el aspecto de la confrontación y la lógica ya preelectoral que se vive en este país. Las primarias demócratas están a punto de iniciar su etapa formal y después tendremos, bueno, todo lo que se asocia a un año electoral. Pero en el otro sentido, Trump sorprendentemente hizo de una de sus plataformas como candidato republicano el retiro de los Estados Unidos de la mayor parte de los teatros de operaciones militares a escala global. Por lo tanto, no me sorprende el contenido del discurso, porque él siempre se refirió de forma muy dura con relación no solamente a su antecesor, el presidente Obama, sino también anteriores administraciones republicanas, inclusive por haber llevado a Estados Unidos a una serie de emprendimientos militares que drenan en forma considerable al tesoro de este país. Por ello creo que él está consciente de que el nivel de apoyo popular a un eventual conflicto militar está probablemente en un punto históricamente muy bajo. Y la manera como se ha reaccionado, me refiero a Irán, el tema de que se hubiera disparado esta andanada de misiles, de los cuales un tercio falló, los otros cayeron en lugares a donde no ocasionaron daño en el término de causar bajas, le ha dado la oportunidad a Trump de hacer lo que creo perseguía en esto. Por un lado, frente a la decisión del Parlamento iraquí de solicitarle el retiro, básicamente no les va a rogar para permanecer en Irak. Creo que lo va a tomar como una oportunidad de retirar todos los elementos que pueda de la región, y en el caso de Irán, de dar, no por saldado, pero al menos por zanjado momentáneamente el tema de la confrontación que se generó por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque que fuera comandado y diseñado por el Quds que estaba al mando de Qasem Soleimani.
Palabras más, palabras menos, Hugo. Yo disparé, maté a alguien allí, ustedes dispararon, vamos a parar aquí. Y nos quedamos así, y bueno, si alguien avanza un poco más tendrán la respuesta seguramente que uno puede colegir, puede darte un poder internacional como Estados Unidos. ¿Se puede entender de ese modo?
Bueno, creo que esa es una buena forma de llevarlo a sus elementos más simples. Yo, ¿verdad?, solamente le añadiría un componente.
Sí.
Y es el componente de que, si bien yo disparé y tú disparaste, en el balance yo me llevé por delante al hombre más poderoso de la jerarquía militar y de la represión interna, al mismo tiempo que el actor más eficiente de tu política exterior en el aspecto de operaciones complejas. Claro. Así que en el balance creo que en la percepción de la opinión pública norteamericana, independientemente de que tan bien o mal te pueda caer el presidente Trump, hay una sensación de que terminó en el lado ganador. Y eso creo que le ayuda a generar tracción en función a algo que siempre se ha puesto en duda en relación a él, que es su capacidad en la arena de la política exterior.
Por último, Hugo, en algún momento, porque la Tercera Guerra Mundial fue predominante, incluso en las tendencias en las redes sociales, marcadamente nos llevaban hacia esa frase, la Tercera Guerra Mundial. En los Estados Unidos, en el ambiente político donde ustedes se manejan en Washington, ¿también se hablaba de este tema o ustedes creen estaba lejos realmente esta posibilidad? Que dicho sea de paso, Putin estuvo también muy certero, más que certero, dijo contundentemente, ninguno de nosotros está tan loco como para poder destruirnos a nosotros mismos, ¿verdad?
Bueno, primero, ustedes como expertos que son en el tema de medios de comunicación saben que la opinión pública en muchas ocasiones sigue tendencias diferentes al que predominan en los niveles de decisión. Es interesante que menciones a Putin porque pocas semanas, de hecho 2 semanas atrás de el ataque que neutralizara a Qasem Soleimani, Vladimir Putin le agradeció públicamente a Donald Trump por proporcionar información que impidió un ataque terrorista en San Petersburgo. Y existen fuentes bastante creíbles que indican de que ese ataque podía estar vinculado a movimientos radicales islámicos que apoyan a la minoría islámica uigur dentro de China y que también tienen conflictos con la Federación Rusa en el área de las antiguas repúblicas hoy día islámicas de la ex Unión Soviética. Por eso creo que a nivel de decisión no había esa percepción. Si analizas las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, el propio Vladimir Putin, y hasta cierto punto de Ahmad Zarif, el canciller de Irán, te vas a fijar que las declaraciones son más bien mesuradas. Zarif dijo hace pocas horas atrás de que Irán, con este disparo de misiles, había ejercido su derecho a la autodefensa bajo el artículo 51 de las Naciones Unidas y que no pretendía una escalada. Entonces, el discurso es más moderado. La opinión pública, por otro lado, alarmada y con razón ante la escala de los acontecimientos, empezó a hacer trending topic con términos como conflicto mundial, tercera guerra mundial, etcétera y demás.
Por último, ¿hay algún mensaje para China dentro de todo este tema?
Bueno, sí, con certeza. En la escala geopolítica es muy difícil efectuar una operación de esta naturaleza con el único y simple hecho de eliminar a un individuo. Aquí hubieron varios mensajes. El primero de ellos creo que va directamente hacia Corea del Norte, ¿no? En el sentido de que si amenazas intereses estratégicos y la seguridad estratégica de los Estados Unidos, vas a tener consecuencias. Y creo que eso lo dijo primero Pompeo y lo ha repetido en su discurso el presidente Trump, que consecuencias directas, personales, para los niveles de liderazgo. Eso es un cambio en la política norteamericana, que había perdido mucho, lo dijo Petraeus el día de ayer, mucho de su capacidad disuasiva, porque se había resistido en el marco de la corrección política a la eliminación de figuras de alta jerarquía en los adversarios norteamericanos. Eso cambia con esto. En relación a China, está claro de que hay también un mensaje con respecto a los conflictos en el mar de la China Meridional, en lugares a donde la China ha estado ejerciendo presión, de que Estados Unidos ha modificado su postura y ya no tiene las mismas limitantes para ejercer su poderío limitar. Y finalmente hay un mensaje a Rusia que tiene dos caras. Por un lado, el proporcionarle esa información sensible que impidió ataques terroristas en San Petersburgo, pero por el otro lado, el demostrar que en términos tecnológicos, Putin había recientemente anunciado el despliegue del primer sistema de armas hipersónico a escala global, el ataque a Qasem Soleimani ha vuelto a confirmar que por lo menos por el momento en materia tecnológica, la superioridad norteamericana todavía es evidente.
Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu predisposición dentro de tu tarea por comentar para la audiencia de Radio Monumental, así se llama la emisora donde estamos, además de la televisión, NPI, te estuvieron y te estuvimos escuchando y viendo al mismo tiempo una fotografía tuya que nos tomamos, ¿verdad? El permiso tuyo de poder poner la gráfica y bueno, y escuchar estas reflexiones, este análisis tuyo acerca de lo que está aconteciendo ahora. Hasta cualquier momento y muchas gracias y a las órdenes por aquí, Hugo.
Igualmente, es un verdadero placer y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, Hugo Antonio Acha, analista internacional. Entonces, para brillante la audiencia.
Brillante el análisis.
Sí, muy claro, muy fácil de entender, ¿verdad? También.
Bueno, le pareció muy simplista mi deducción de vos ya me disparaste, yo te disparé, vamos a parar por aquí ahora, sino
para entender nada más.
Puede pudrirse todo, palabra
pero más. Pero es que básicamente fue eso. O sea, sí. Trump sabía que los ayatolás necesitaban un mensaje para adentro de Irán, para el interior de Irán, para decir, hicimos algo.
Hicimos.
Y sí. Mira, no lo loco, pero al momento después de que se acabó el bombardeo, lo empezaron a enterrar a Qasem Soleimani, porque ya lo habían vengado.